Hemos hablado durante meses del asesinato de Esther López, del caso Traspinedo. Quizá lo recuerdes, que estaba verdaderamente volviéndonos locos, porque no sabíamos quién había atropellado a Esther. Y lo cierto es que parece que vamos llegando a centrar el asunto. Vamos a hablar con Nacho Abad, nuestro especialista en noticias policiales. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Pues se va sabiendo cosas de Esther López, gracias a Dios.
Bueno, en realidad se va sabiendo todo ya. No es por matizarlo, pero acabamos de conocer el contenido de un informe de la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, más conocida por UCO, le ha presentado a su señoría un informe brutal, Cristina. Brutal. Mira, esto ocurrió...
¡Ah, qué bien!
...el 13 de enero de 2022. Casi dos años. Ese día Esther López desapareció y su cuerpo apareció, lo localizaron varias semanas después, veintitantos días después, en la cuneta de una carretera en Traspinedo. El cuerpo estaba allí tirado, no lo habían estado buscando, no lo habían encontrado, y la Guardia Civil concluyó que allí no había sido atropellada, es decir, alguien había cogido su cuerpo y lo había depositado allí. ¿Quién era? Pues a partir de ahí comenzaba la investigación. ¿Y qué han hecho? Pues han analizado millones de datos, testimonios, cámaras de seguridad. Y lógicamente al final casi siempre pasa lo mismo. La última persona que ve con vida a Esther normalmente suele ser el principal sospechoso. Digo a Esther, a la víctima, a cualquier víctima. La última persona que normalmente ve a la última persona desaparecida suele ser el sospechoso. En este caso, ¿qué es lo que pasó? Pues aquella noche, aquella madrugada del día 13, habían estado bebiendo, de cachondeo, Esther, un amigo suyo que se llamaba Carolo y otro que se llamaba Óscar. Cuando decidieron poner fin a la noche, pues lo que hizo Óscar fue que conducía el coche, llevaba a Esther de copiloto, llevó a Carolo a su casa, lo dejó allí. Y dice que en el camino entre la casa de Carolo y la suya propia, donde iban a dormir los dos para descansar de la farra, pues Esther dijo que quería seguir de marcha y como el otro dijo que quería dormir, pues abrió la puerta y se largó. Claro, esto en mitad de una carretera de Traspinedo, donde había plena oscuridad y era complicado que nadie se bajase y se fuese caminando. No tenía ningún sentido. ¿Qué ha hecho la Guardia Civil? Ha analizado el teléfono de él, los posicionamientos de su teléfono, las aplicaciones que hay dentro de su propio teléfono, el Bluetooth del coche, la tarjeta del coche a la que se enganchaba el teléfono del sospechoso. Y analizando todos estos datos, se ha descubierto cuál es el verdadero lugar del atropello. Y es un sitio que está a escasos 100 metros de la puerta de la casa del principal sospechoso en Traspinedo. ¿Qué cuenta la Guardia Civil? La Guardia Civil dice que Óscar, después de dejar al otro amigo, en torno a las 3 y 19 de la mañana, condujo su coche, un Volkswagen, tiró con Esther en el asiento del copiloto hasta la residencia familiar. Allí llegaron a las 3 y 22, habían pasado 3 minutos. Allí los pueden situar desde un punto de vista telefónico a las 2, a las 3 y 22 de la madrugada. En ese entorno, dice la Guardia Civil, que tuvieron una discusión. Una discusión y Esther se va. ¿Qué dice la familia? Sospechamos que Óscar quiso agredir sexualmente a Esther y que ella se negó y que se fue caminando. Óscar la sigue. Y la sigue y...
¿Con el coche?
No, andando. No. Va a por ella andando y se desplaza 113 metros. ¿Cómo sabemos que Óscar se desplaza andando 113 metros? Porque en la aplicación del teléfono hay una aplicación, la del corazón, esta, la de los deportes, que te dice lo que tú caminas en un día. No sé si lo has probado alguna vez.
Sí.
Entonces,
sí.
Lo llaman Apple Health. Entonces, en esta aplicación se encuentra que a esa hora, a las 3 y 22, va caminando 113 metros. Importante, cuando le preguntan a Óscar, oiga, señor Óscar, que es que en su aplicación aparece que usted... caminó por la noche, pues es imposible, yo estaba dormido. Entonces, claro, no es coincidente lo que dice la tecnología a la declaración de él. Tú no puedes tener pasos por la noche si tú estás quieto en una cama, con lo cual mintió, no podía estar en la cama. Sigo. Cuando llega, la Guardia Civil sospecha que cuando llega su autor y la coge, le da un golpe en el ojo y otro en el cuello, porque tiene dos lesiones en ojo y cuello que no se corresponden con las del atropello. Todas las lesiones que tiene en el cuerpo son del atropello, menos estas dos que no se corresponderían con un impacto de un vehículo sobre el cuerpo de ella, ¿vale? Entonces, la golpea, La aplicación dice que camina 130 metros de regreso a su casa, coge el coche y eso sí, con el coche se ve como él va avanzando a unos 45 kilómetros por hora, mientras que Esther camina 7 kilómetros por hora. Atención, cuando haces el Camino de Santiago, Cristina, sí, la velocidad del peregrino caminando, que solo va caminando, es de 4 kilómetros, 4 o 5 máximo. Con lo
o
cual,
sea, que
7,
iba corriendo.
7 ya te indica urgencia, una marcha rápida. Entonces, el coche va a 45 kilómetros por hora y la atropella. Como consecuencia de la atropella, dice la Guardia Civil, Esther quedó sin posibilidades de defensa, desamparada y a merced de su agresor, imposibilitada de obtener ayuda de terceras personas y capacidad real para oponerse. Claro, ¿qué ocurre? Que no ha muerto. No ha muerto.
Uf.
Ha quedado impedida, la cadera ya no está en su sitio, no puede caminar, no tiene movilidad, pero no ha muerto. ¿Qué hace el investigado? El investigado, según la Guardia Civil, carga el cuerpo de Esther López con vida en el interior del maletero de su coche, en torno a las 3:40 de la madrugada. Se conecta su teléfono al coche mientras lo hace, por lo tanto lo saben. Inicia el desplazamiento de regreso a su propia casa con ella con vida, que está eso, a 100 metros del lugar donde ocurre todos los hechos, y la esconde allí. Y la esconde allí durante un rato. Y según la Guardia Civil y la autopsia, Esther no murió de inmediato al no ser la acción suficientemente eficaz. Es decir, a no ser el atropello demasiado violento desde el punto de vista mortal. Pero claro, dice la Guardia Civil, Óscar, lejos de prestar asistencia a la herida, niega una atención sanitaria a Esther, que tenía un peligro manifiesto y grave de morir.
¿Y por qué la esconde?
La esconde porque, claro, Cristina, si es verdad la teoría expresada por la familia, que es una opinión de que la intenta agredir sexualmente, ella se niega, luego la golpea, pues le va a denunciar por intento de violación.
Pero quiero decir, él sabe que está en trance de muerte, entonces está esperando a que fallezca.
Claro, pero hay que alejarla del lugar. Tú no puedes matar a alguien al lado de tu casa y quedarte tan tranquilo. O sea, hay un testigo que sabe que Óscar se ha ido con ella. Con lo cual, si aparece al lado de tu casa y te has ido con ella, pues blanco y en botella, si la encuentran en la puerta de tu casa fallecida. Y encima atropellada, van a preguntar, oye, tu coche, enséñamelo, a ver qué golpes tiene. ¿Qué hizo él? Él cogió el teléfono de Esther y lo llevó al lugar donde había dejado a su amigo. Y lo depositó allí para intentar inculpar a su amigo que se había bajado del coche ahí para ir a su casa. Alucina con eso. Y en continuación coge el coche, su coche, mete a Esther allí y la traslada, cuando ya ha fallecido, a la cuneta de la carretera. Y ha fallecido, pero no ha fallecido el impacto. Ha fallecido por hipotermia. Enero.
¡Ah! ¿De frío?
De frío. De frío. Una auténtica salvajada. ¿Qué ocurre? Que este hombre a partir de ese instante empieza a mentir. Y si tú te pones a leer el informe, son dos PDFs de unas 500 páginas cada uno, uno es el informe y el otro los anexos al informe, te das cuenta de que la segunda página del informe principal dicen que la desaparición de Esther López era de alto riesgo. ¿Y quién cambió la percepción de que fuese de alto riesgo? Óscar. Óscar llama a la Guardia Civil y dice, ah, no os preocupéis, si sueles hacer estas cosas, no es la primera vez que pasa. La Guardia Civil le cree y lo bajan a un riesgo bajo. Ya no es importante la desaparición de Esther, porque como es una persona que desaparece con cierto grado de frecuencia, pues no es extraño. Si es una persona que no ha desaparecido nunca, que desaparece de repente, pues se preocupa más que una que ya lo ha hecho más veces y ha regresado. Esto tiene su cierto grado de lógica. Óscar les convence y les engaña a los primeros guardias civiles de Valladolid. Y eso permite que la investigación se dilate en el tiempo y él pueda hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué hizo? Todos los coches nuevos, Cristina, tienen una centralita. El Volkswagen T-Roc de Óscar tiene una centralita. Y en esa centralita se recogen todos los datos del vehículo. Velocidad, impactos, si se apaga la batería, si no... Es como una caja negra de un avión. Yo creo que es fácil de entender, ¿no? Pues se le borró. Pero se le borró en el periodo del atropello. Y entonces cuando le pregunta a su señoría y le pregunta a la Guardia Civil, oiga, ¿y esto cómo se ha borrado? Ah, pues no sé, se habrá borrado solo. Yo no he tocado nada. Claro, la Guardia Civil investigando acaba determinando, según el informe, que la centralita del coche de este hombre, que por cierto se borró en dos ocasiones, se borró a 40 metros de su casa. Esa risa es inconfundible.
Sí.
Entonces, Al final, lo que ha hecho la Guardia Civil es... Yo no había visto nunca, de verdad, mira que he visto casos de investigaciones criminales, de asesinatos, etcétera, con evidencias, pruebas, testimonios. No había visto un trabajo científico y técnico tan exhaustivo en ningún caso como en este.
Oye, ¿y es fácil borrar la centralita de un coche? Me pregunta Diego González. Dice, ¿eso lo puede hacer cualquiera? O no. Hay que saber, porque yo no sé.
No, yo tampoco tengo ni puñetera idea, Cristina.
Sí, pero a lo mejor si lo miras y las instrucciones vienen.
Pues no, bueno, las instrucciones, o a lo mejor en internet, o a lo mejor tienes un amigo que te ha recomendado. Durante mucho tiempo la Guardia Civil estuvo buscando en el entorno de este hombre alguna persona que tuviese conocimientos de tecnología como para haber podido ayudarle y haberle borrado los datos. A lo mejor lo aprendió en internet, no lo sé.
Sí, pero a lo mejor no es tan complicado, efectivamente. Bueno, y una cosa más, el individuo quería abusar probablemente de Esther, ella se niega, él se enfurece, pero entiendo que su reacción entraña una agresividad muy grande. Porque la mantiene durante bastante tiempo, porque se ensaña con ella, porque la atropella, porque luego la deja morir, etcétera.
Bueno, hay un componente, yo creo, esto si se demostrase, insisto, es una opinión de la familia que he escuchado hoy, que si se demostrase que hubo un intento de violación, la condena de esto, si le considerasen él culpable, de momento es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sería prisión permanente revisable. Porque la muerte es consecuencia de tratar de ocultar una violación. Insisto, si esta fuese la teoría real. Pero como no se va a poder demostrar el tema de la agresión sexual, porque no hay ninguna evidencia que así lo pruebe, simplemente una opinión de la familia, para mí lo importante de todo esto es que cuando tú atropellas a alguien, esa persona no se puede defender. Y hay una alevosía, es decir, la atropella por la espalda, no se puede defender y después permite que se muera, agravando su dolor. O sea, hay un ensañamiento desde el punto de vista, en mi opinión,
de
que el dolor...
Eso te digo, que es un perfil muy particular, el del asesino, ¿eh?
Eso es, que el dolor no lo evita, al revés, lo permite. Lo permite. Lo permite y la deja fallecer de una manera, a mí me parece terrible, que es de frío. Que es una puñetera salvajada. Pero es que recuerda que dentro del maletero del coche de Óscar se encontró ADN. Pero es que también el coche de Esther, el que creen que es el coche de Óscar, idéntico al suyo en el momento en el que él está posicionado allí, se lava en un lavadero de coches de Valladolid y hay unas imágenes en las que se ve, vamos, yo diría que es su coche a mi ojo, pero bueno, no se puede probar de una forma 100% porque no se ve la matrícula con exactitud, pero tiene tiempo para lavar el coche. Y la Guardia Civil ha encontrado abolladuras en el coche compatibles con el golpe que recibió Esther. Es decir, es que si tú sumas todos los indicios, no cabe ninguna duda. Y la pregunta que yo me hago es, después de recibir este informe, la jueza de instrucción de Valladolid, encargada del caso, lo ha citado a declarar dentro de un mes. Dentro de un mes. Ahora, ¿y si se fuga? ¿Qué hacemos?
¡Qué barbaridad! Pero es que es un caso gravísimo, ¿cómo no toman medidas cautelares?
Claro, ¿cómo no decretan la prisión provisional? ¿Por qué no lo entrevistas mañana, aunque sea domingo?
Sí, me da
lo mismo. Es que hay veces en las que las cosas tienen prisa. Y no dentro de un mes. Y en estas cosas es en las que a mí, cuando ocurren, me hacen desconfiar de instituciones como la justicia o de personas que trabajan dentro de la justicia.
Y sobre todo te digo que en caso de que vayas a demorar tanto el interrogatorio, o bien porque tienes montones de problemas con niños asesinados en los últimos días que no te permiten, pues lo metes en prisión preventiva, porque es una cosa muy grave, ¿no? Lo que
claro,
ha pasado.
Que a lo mejor no se fuga, pero si se fuga, ¿qué hacemos? ¿Nos rasgamos las vestiduras? Porque es que hasta ahora no se sabía el lugar del atropello, porque hasta ahora no se sabía la mitad de las cosas que se habían hecho, y la Guardia Civil lo ha establecido en base todo, insisto, a datos tecnológicos, que es que la tecnología no miente y aparte, al final hace un relato de lo más lógico. Este hombre va con ella, dejan al amigo y se van juntos. Se van juntos y ¿a dónde se van? A casa. ¿Y dónde acaba pasando todo? Pues al lado de la casa, claro. que es lo más lógico. Que apareciese en una coneta de Traspinedo no tenía ningún sentido salvo que lo hubiesen trasladado dentro del coche. ¿Y dónde se traslada el cuerpo de una mujer que ha sido que ha muerto ya probablemente después de varias horas de frío? Se traslada en un maletero. ¿Y dónde hay ADN de esa mujer? En el maletero. ¿Cómo llegó ese ADN ahí si no se había montado en el coche nunca Esther antes que ese día? Y se montó en el sitio del copiloto, no en el maletero.
Es bastante claro. Hay sí. efectivamente que felicitar a la Guardia Civil y a nuestro Nacho Abad por desglosarnos el informe con tanta pericia y alegrarnos dentro de la muerte de Esther López, que lamentamos extraordinariamente, del posible consuelo que pueda tener su familia si este, mira, este caso concluye adecuadamente.
La familia está contenta por el informe.
Claro.
Con dolor al mismo tiempo porque es revivirlo. Pero claro, está frustrada por la decisión de su señoría. Eso uno. Y después ellos saben que este hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Y lo que quieren es sentarlo en el banquillo ya.
Claro. Pues lo vindicamos contigo. Nacho Abad, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Adiós, hasta luego.